Salmo 127. David pensaba no solamente en lo que iba a pasar en su propia vida, sino que David estaba planeando por lo que tenía que pasar después de su muerte. David deseaba construir una casa, un templo para Dios, pero el profeta Natán lo informó que esto no era el plan, sino que el hijo de David iba a construir el templo y que la dinastía de su familia iba a continuar para siempre. Vamos a leer un segmento de 2 Samuel para ver cómo esto pasó Natán hablando con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a un hijo de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. David quería edificar casa. Dios dijo que no, pero su hijo iba a hacerlo. Yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Eso fue un pacto que Dios hizo con David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El título del Salmo en la Biblia es Cántico Gradual para Salomón. Puede ser que David era el autor, o el autor pudiera ser Salomón, pero la instrucción era lo que David tenía que compartir con su hijo para que vive cumpliendo lo que Dios ha planeado. Vamos al versículo 1 de nuestro Salmo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salomón, aunque era un hijo con grandes talentos, iba a necesitar la guía de Dios para construir el templo. Salomón iba a supervisar la construcción y hacer el diseño, pero tenía que hacerlo no confiando en sí mismo, sino en la participación de Dios. Tenía que estar en oración, pidiendo dirección. Tenía que vivir en unión y en comunión con su Dios en santidad. De otra manera, el gran proyecto del templo no sería un éxito. Y el mismo está cierto para nosotros, hermanos. Levantando un hogar, o un negocio, o un ministerio, es necesario que Dios esté parte del proceso. Parece una paradoja porque en un sentido Salomón estaba construyendo la casa, el reino, la familia, la descendencia de David. Pero por otro lado, era Dios que hacía todo esto. Cuando Dios está construyendo una casa, una iglesia o un negocio, eso no quiere decir que el hombre no tiene que hacer nada. Al contrario, habrá trabajo, trabajo duro, pero al mismo tiempo la confianza estará en Dios como el encargado. Y en cualquier éxito será Dios que reciba la gloria. Otra vez, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ese salmo enseña que es muy fácil vivir en vano. Solamente tienes que excluir a Dios, confiando en sus propias capacidades y haciendo todo para tu propia gloria. Salomón también iba a ser rey. Y por esto tenía que manejar el gobierno, tenía que velar sobre la seguridad de su gente. Pero esto también está en vano cuando no invitamos a Dios como socio, como arquitecto del asunto. Esto nos ayuda a entender por qué hay tanta falta de seguridad en contra, por ejemplo, del terrorismo, en contra de la delincuencia en nuestros tiempos. Normalmente, para dirigir el gobierno moderno, no quieren escuchar nada de la palabra de Dios, sino que quieren escuchar las opiniones de los hombres, los filósofos, los profesores de las universidades modernas. Y podemos observar los resultados, mucha vanidad, muchos desastres y menos seguridad, porque el hombre ya no quiere escuchar. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Eres tú el amado del Señor? Entonces, ¿cómo estás durmiendo? ¿Estás durmiendo bien? No, en este momento, estoy hablando de en casa. Cuando uno siente que todo depende de sus poderes, de sus planes y capacidades, esto puede producir una vida de gran estrés. Si no veas a Dios como completamente soberano sobre toda tu vida, controlando los detalles más pequeños, es fácil vivir preocupándote. La enseñanza de Cristo era la realidad de que Dios está en todos los detalles más pequeños. Mateo 10:29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y aquí viene el mandato. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Eso no quiere decir que nuestras vidas serán sin problemas. Al contrario, los problemas vienen a todo, como Job nos enseñó en Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Las aflicciones vienen, pero podemos dormir bien porque sabemos que Dios ha mandado las aflicciones y que Dios ha puesto límites a nuestras aflicciones y que Dios tiene una buena razón por todas nuestras aflicciones. Otra vez, el versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada. Cuando dice por demás, es como estás diciendo, es vano madrugar y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. La persona que tiene que sentir que está en control de todo puede levantarse muy temprano y trabajar gran parte de la noche porque cree que todo depende de ella. Pero la persona que realmente está confiando en Dios, en su soberanía, va a trabajar duro, duramente, pero está dejando los resultados de todo en las manos de Dios. Y viviendo como el amado de Dios, va a dormir, y va a dormir muy bien. Esa es la promesa del Salmo. Va a disfrutar su sueño como un regalo de su Dios a su amado. ¿Y tu hermano, hermana, joven, estás durmiendo bien? ¿O te quedas despierto mucho por las preocupaciones? Otra vez, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. No hay nada aquí en contra de levantar muy de mañana para trabajar. Para muchos eso es necesario. Pero está hablando de no solamente de madrugar, pero también trabajar muy noche. Esto es una buena manera de destruir tu salud. Mientras los amados de Dios están durmiendo bien, prosperando pero durmiendo bien. Cristo enseñaba mucho sobre este tema. En Mateo 6:25 dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Eso también es un mandato, un mandamiento. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El pasaje aquí empieza con por tanto. Por tanto, no os afanéis. Que nos fuerza a mirar al versículo anterior, que es Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, los ídolos son crueles y no dan el buen sueño como regalo. Si el dinero, las riquezas, tu reputación u otra cosa está convirtiendo en tu ídolo, entonces no puedes esperar el buen sueño. Pero el que realmente está confiando en su Dios, haciendo todo para la gloria de Él, puede confiar en que Dios nos llevará a un buen fin. Primero de Pedro 6:5. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, si tú vienes en oración echando toda su ansiedad a Dios, ¿cuánto vas a tener tú? Nada. ¿Qué pasó con tus problemas? Los dejé con el Señor. Eché todo sobre sus hombros. Tiene hombros muy fuertes y yo no llevo nada ya. Están con Él, pida a Él. Aun cuando vienen los problemas graves, el buen sueño puede estar tu regalo. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Otro mandamiento para el cristiano. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra razón de que muchas veces no tenemos paz: no hay oración. Versículo 3. Vamos a lo más controversial. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Muchos que no duerman bien pierden el sueño preocupándose por sus hijos. Y ahora por eso muchos prefieren ni tener hijos, o por lo menos no tener muchos. En las culturas modernas, perversas, apóstatas, ven a los hijos como un estorbo, una molestia, una carga. Pero el Salmo de hoy nos enseña que tales pensamientos son antibíblicos en el extremo. Otra vez, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Un hijo siempre es una bendición, un regalo de Dios, aunque viene con grandes responsabilidades. Salomón tenía que tomar cuidado con todo esto, porque el Mesías, el Cristo, iba a venir por medio de sus descendientes. Ahora que Cristo ha establecido su reino en el mundo, los hijos aún son sumamente importantes, porque el futuro del éxito del reino de Dios en el mundo va con ellos. Como David no pensaba solamente en lo que pasaba durante su vida, también Salomón tenía que pensar en lo que era más allá de su vida, continuando la dinastía divina. Y sabemos que tarde en su vida, Salomón no estaba tan fiel en su manera de vivir y preparar para el futuro. Pero los padres modernos también, si aman el reino de Cristo, tienen que pensar en el futuro, el más allá de sus vidas breves. Y esto ha sido un desastre terrible en nuestros tiempos. O los padres creen que el mundo está terminando de todos modos, y por esto no tienen que planear nada, o simplemente no piensan en las generaciones del futuro, tirando las enseñanzas de ese salmo a la basura. Versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Aquí habla de los hijos, y puede incluir a las hijas, pero habla de ellos como armas, como saetas, que pueden derrotar a enemigos de la familia y los enemigos del reino de Dios. Pero para funcionar como saetas, como flechas, tienen que tener la visión, la preparación, la capacidad de actualmente avanzar el reino y el deseo de hacerlo. Si los padres tienen poco interés en el reino de Cristo, seguramente los hijos tendrán menos, especialmente en esta generación en que la gran mayoría de los jóvenes cristianos en los Estados Unidos abandonen la fe antes de llegar a la edad de 25 años. Versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Si tus hijos están preparados, enseñados en cómo pelear las batallas del reino de Cristo, pueden ser grandes gozos para ti en tu vida. Pero si más y más abandonan la fe y trabajan para el enemigo, pueden convertirse en flechas que van a traspasar tu propio pecho, dándote dolor y robándote del buen sueño. Para tener éxito en esto, es necesario empezar temprano, muy temprano, y estar diligente diariamente. ¿Amén? Algunos saben de lo que estoy hablando. Versículo 5, que es el último versículo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablares con los enemigos en la puerta. Otra vez se ve, como en la Biblia, los hijos, muchos hijos están presentados como regalo de Dios, como bendición de Dios. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Una perspectiva opuesta a la postura de nuestra cultura moderna y demoníaca. Hermanos, hay departamentos en que tú puedes aplicar para vivir y puedes leer entrando que dice: no queremos ni hijos ni perros. El mundo en que estamos viviendo. Pero este último versículo está continuando el concepto de que los hijos son como armas de guerra. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y serán armas de guerra, o por Cristo, o en contra de lo que Cristo está haciendo en este mundo, porque la neutralidad es imposible. Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Muchos padres quieren racionalizar en su mente pensando, bueno, mi hijo realmente no está con el reino de Dios, pero tampoco está en contra. Cristo dijo, o está con él o está en su contra. Cuando habla aquí de hablar con los enemigos en la puerta, está hablando de asuntos del gobierno o de juicio. La puerta siempre en la Biblia, en el Testamento Antiguo, hablaba de las cosas de la ciudad, del gobierno. Y lo que está diciendo, hermano, es que nadie va a meter con una pareja cuando tienen fuertes hijos y hijas que pueden defender a sus padres en cualquier asunto, especialmente cuando tienen edad. Cuando los hijos y las hijas son poderosas en Dios, ni habrá una tentación para los malvados, los enemigos, de intentar algo en contra de sus padres. Yo he visto personalmente en mi propia familia, mi madre tenía 8 hijos. Y si un vendedor, ella vive en Las Vegas, a veces necesita reparaciones de cosas eléctricas o cosas de la casa, y si un vendedor quiere estafarla o no quiere trabajar bien en algo, el pobre vendedor tiene muchos hijos y hijas llamándole y pidiendo cuentas. Y de eso es lo que está diciendo. Pero aún más importante, hablando espiritualmente, es la manera en que los hijos, bien preparados, van a extender el reino y defender a los intereses de Cristo en contra de sus enemigos. Es que estos van a continuar edificando la casa con Dios como el arquitecto, aún muchos años después del fallecimiento de sus padres, hasta por generaciones, para la gloria de Dios. Hasta aquí el Salmo, y tenemos unos puntos de aplicación y podemos cerrar. El Salmo era para Salomón, un hombre que empezó bien, pero avanzando en su edad, por sus muchos éxitos, empezó a servir más al mundo que a Dios, y a la idolatría y todas sus mujeres de otros países. Y hermanos, hemos visto el desastre que Salomón causó, los problemas que estudiamos ya en Jeremías, los que ahora estamos estudiando en Oseas, la esclavitud que estudiamos de Daniel. Dios ha dedicado muchas páginas de los profetas, gran parte de la Biblia, están dedicados a esta, a ver las consecuencias de abandonar las enseñanzas de este Salmo. En nuestra generación, finalmente, hay algunos que están empezando a entender la visión otra vez, que está aquí, pero son pocos, muy pocos. Es evidente que los niños están percibidos en nuestra cultura como una carga, una molestia. Pero hay razones por esto. Cuando crezcan sin disciplina bíblica, puede ser muy difícil vivir con ellos. Es fácil ver que es un gozo estar en la presencia de ciertos hijos, pero es difícil estar en la presencia de otros. Cuando los padres no están logrando en lo que Dios ha ordenado, es fácil entender porque ciertos padres no quieren tener más hijos, más rebeldes en sus casas. Pero eso jamás era el diseño de Dios. Vamos a cerrar con un texto de Efesios 6. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y cuando esto está pasando, hay paz en el hogar. Los niños son un gozo, pueden ayudar y mucho. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros Padre, porque eso es justo. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Después hay exhortación para los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil cuando los padres están inconsistentes, injustos, a veces permitiendo todo, a veces castigando muy fuertemente, arbitrariamente. Y los niños están provocados a ira. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No es solamente castigo, es instrucción. Y los que están logrando en esto con éxito, están invirtiendo mucho tiempo estudiando con ellos, aprendiendo lo que es necesario para tener el éxito. Y cuando se viven conforme a ese pasaje, los hijos pueden ser un gozo. De otra manera, pueden ser una pesadilla, robándote del buen sueño. Pero no pienso abrir el tema más, porque hay otras personas más expertas en esto que yo aquí presente. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este salmo. Ayúdanos a pensar en tu soberanía, a pensar en estos mandatos que se repiten en todos lados, de no preocuparnos, de confiar en ti, de desear ese buen sueño que tú has prometido a tus amados. Ayúdanos, Señor, a trabajar duro, pero en razón, en equilibrio, no levantando muy temprano y trabajando toda la noche, tratando de controlar la gente, la economía. Ayúdanos, Señora, a descansar en tus brazos y recibir tu bendición. Y si hay alguien, Señor, en esta noche que tiene que arrepentirse de algo, ayude a esta persona a pasar en un rato, Señor, para pedir la reconciliación y la bendición. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.